proyecto se va a licitar un sistema de vuelos espaciales, mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo.
Ahí va el Capitán Beto por el espacio.
Café Prensa.
De la mañana, 35 minutos. ¿Cómo vamos de temperatura? 22 grados 3 décimas, la humedad en ascenso 95% y el cielo está totalmente despejado. Para hoy recordá que hay probabilidades, aunque pocas, de tormentas aisladas para lo que va a ser la tarde-noche de este sábado. Estamos en charla con el legislador Agustín Romano Norri. Bueno, muchas cuestiones pasan en el recinto de la legislatura, Agustín, ¿no? Últimamente el gobernador informó que ya se ha mandado a la legislatura para hacer debatido la ley de retiro voluntario, ¿no?, de los empleados estatales.
Sí, todavía no, no ha entrado, digamos. Tenemos que ver que empiece el debate en las comisiones. Me parece interesante. Hay que analizarla a la ley como una alternativa válida. La provincia tiene una superpoblación de empleados públicos y es necesario, digamos, un reacomodamiento de la planta. Esto siempre lo hablamos en la campaña, recuerdo, dentro de nuestro espacio, entendiendo de que si nos tocaba gobernar era necesario una de estas decisiones, porque bueno, hay mucho personal en el Estado, mucho personal que a veces no tiene funciones. Creo que eso también ya se está empezando a ajustar cuando se terminaron con las inscripciones. Uh-huh. Esas cosas a nivel provincial, había muchísimos docentes sobre todo, y bueno, que muchos ya tenían su emprendimiento, su otro trabajo, otras cosas, y ahora se va a ir acomodando. Hay lugares que hay, que hoy hay sobrantes de docentes, otros, digamos, que muchos que han quedado sin uh-huh. trabajo, entonces que ya venían trabajando hace 10 años ahí, entonces capaz quizá esa persona puede recuperar el lugar de trabajo porque uno tome el retiro voluntario, así en las diferentes entidades del Estado. Me parece una alternativa válida, ¿no?
Uh-huh. ¿Qué otras políticas podrían darse para el ahorro fiscal? Porque esto es una de ellas, ¿no? Pero ¿qué otras cuestiones tienen que ir acompañadas de esto?
Yo creo que el ahorro tiene mucho que ver con la eficacia y con la transparencia, ¿no? En cómo se hacen los actos de gobierno, las licitaciones, en reducciones, digamos, en gastos que son superfluos, digamos, gastos que a veces que no son necesarios. Hay doble, digamos, tiene el municipio, tiene las mismas áreas que la provincia que los municipios. Hay que ir viendo caso por caso, ver cómo modernizamos el Estado. Yo soy un convencido de que el rol que tiene el Estado es sumamente importante y hay que hacer que sea eficiente, uh-huh. digamos. Creo que la gente está, los recursos humanos están, creo que también hay que empezar a nivelar para arriba, ¿no?
Seguro.
Porque siempre se nivela para abajo. Mucha gente que lleva muchos años en el Estado trabajando, digamos, en diferentes reparticiones y ve que no crece, ¿no?
Uh-huh.
Entonces termina generando de que se vayan achanchando, que vayan trabajen a desgano. Entonces creo que es fundamental que tengamos también la posibilidad de hacer movimientos, así como alguna gente habrá que sacar porque no cumple con sus obligaciones, hay mucha otra gente que hay que valorarla, cuidarla, capacitar nuestros recursos humanos para que brinden los servicios como corresponde. Uh-huh. Vemos que hay oficinas del Estado que funcionan sumamente bien y otras que no funcionan bien, y bueno, hay que hacer hincapié en eso. ¿Cómo generamos que el empleado público, como tanto el empleo público común como los funcionarios, nosotros somos servidores públicos, la gente
Seguro.
Nos paga el sueldo y bueno, tenemos que poner en valor eso, ¿no?
¿Seguimos siendo la legislatura más cara del país?
No, yo creo que no es la legislatura más cara del país. Primero, en números no lo es. Y segundo, después hacen análisis que no son reales, digamos. Dividen el presupuesto de la legislatura en 49 y dicen eso nos cuesta cada legislador. la legislatura tiene una estructura sumamente grande, de mucha gente que trabaja, sumamente profesional. Yo del primer día que llegué a la legislatura comencé a recorrer cada una de las oficinas de la legislatura. Nos ayudan muchísimo para hacer los proyectos, para investigar sobre diferentes proyectos. La legislatura hoy tiene tareas no tan solo políticas, sino tareas sociales, sumamente importantes, que puede haber un debate para algunos si por qué tienen que hacer tareas sociales o no tareas sociales. Yo soy un convencido que sí, porque nosotros tenemos que generar soluciones. Nosotros, día tras día, viene gente a pedirnos para la boleta de la luz, vienen a pedirnos para que les gestionemos traslado para otras provincias, o porque tienen internación, o a los clubes porque tienen que viajar a algún lado, o las fundaciones para ayudarla en algún proyecto sociocomunitario. La legislatura abarca mucho más que lo que es el sueldo de 49 legisladores y asesores. Es una estructura muy grande. El Poder Judicial es mucho más caro que el Poder Legislativo y nosotros dictamos la normativa, ¿no?
Y con este aumento de la dieta, Agustín, ¿hoy a cuánto asciende el sueldo de un legislador?
1.300.000 pesos.
1.300.000.
Bueno. No es mucho, ¿no? Fíjate que...
Bueno, hay gente que ni siquiera llega a los 400.000.
Pero no es mucho, ¿no? Yo, por lo menos en lo general, yo trabajo full time en esto. Yo soy politólogo, yo tengo una maestría, yo he estudiado y no me parece que tenga un sueldo. En tribunales, cualquier funcionario prosecretario gana más dinero que nosotros y no está expuesto a nada ni nada de eso. Me parece que es totalmente hipócrita de un montón de gente decir y hablar de los sueldos. Y aparte, hablan de sueldos que no son reales, digamos. Yo, por ejemplo, de mi sueldo, el 10% va a mi partido automáticamente. Bien. Entonces, acá a mí no me pagan título, a mí no me pagan antigüedad, porque tenemos obviamente una dieta, se llama nuestro sueldo. Sí. Entonces creo que acá hay un montón de hipocresía y se dice un montón de cosas que no lo son. En la legislatura no hay ningún tipo de gasto, digamos, en negro, todo el dinero sale en blanco. Entonces creo que acá se habla mucho y el problema no es la legislatura ni el sueldo de los legisladores. Es más, yo estoy convencido que los funcionarios tienen que ganar bien.
Seguro.
Y hay que, de una vez por todas, eso hay que dejar la hipocresía de lado y unificarlo en base a la responsabilidad que tiene cada uno y obviamente ser sumamente tajante ante cualquier caso de corrupción o de algún tipo de sospecha de corrupción por parte de legisladores, por parte de jueces. Acá la justicia gana muy bien, bueno, y me parece bien, ¿no?
Habrá que ver qué pasa con el sueldo de los argentinos en realidad. Para nosotros decimos, che, es mucho. En realidad, ¿qué pasa hoy con el sueldo del argentino?
Entonces,
¿no?
Vos te pones a ver, en base a la responsabilidad que tenemos todo, no es un sueldo, no son 5 millones de pesos como ganan otro funcionario en la provincia, ¿no?
Seguro. ¿Cuál es la relación hoy con el vicegobernador Miguel Acevedo? ¿Cómo lo ves en el recinto de la legislatura? ¿Es una persona conciliadora, abierta al diálogo?
Yo no lo conocía al vicegobernador. Lo conocí, digamos, en estos meses. Sabía quién era, que era el ministro del Interior, hola, chao, pero sí. No, nunca había conversado con él. La verdad que una grata sorpresa, buena persona, un buen tipo. Intenta de que haya diálogo y consenso en cada uno de los proyectos en la legislatura, cosa que me parece sumamente importante. Hay participación de la oposición y obviamente que ellos tienen una mayoría abrumadora, una mayoría sumamente importante dentro del cuerpo y dialogamos, conversamos, tenemos lugar a poder hacer aportes a las leyes, hacer aportes a diferentes decisiones que toma el cuerpo. Entonces me parece que está cumpliendo un rol sumamente importante, sumamente destacado. Y bueno, ojalá que esto se mantenga así, ¿no? También es importante que la cabeza del Poder Legislativo tenga esa mentalidad de pluralidad, de apertura al disenso, apertura a los que pensamos diferente. Eso es sumamente importante, como te decía, para la política, porque es ahí donde hay que generar los consensos básicos que Tucumán necesitan, se lo hacen en los parlamentos, no lo hacen los ejecutivos. Porque si los ejecutivos convocan a gente de otros partidos, están cooptando dirigentes. En cambio, si los legislativos generan el vínculo, generan el diálogo y generan el consenso, es ahí donde hay que hacer hincapié, donde hay que trabajar.
¿Y cómo está la relación hoy con tus pares dentro del mismo partido? Sabemos que vos estás conformando el bloque Evolución Radical.
No, muy buena. Nosotros, uh-huh, si bien tenemos diferentes bloques dentro del partido, sí, conversamos a diario, los proyectos casi los firmamos casi todos los legisladores. Es muy bueno el diálogo entre cada uno de nosotros, cosa que es importante. Y bueno, trabajando a ver a futuro si podemos unificar algunas posturas dentro del espacio.
¿Cómo cuáles?
No, de unificar posturas tanto en una reforma política, tanto que tengamos, por eso cuando te hablaba al principio de la convención del partido, la importancia que tiene es que tenemos que tener coherencia, ¿no? El radicalismo pide boleta única en la provincia, bueno, comencemos por nuestra casa. Entonces creo que hay un montón de cosas que tenemos que unificar y que la vamos unificando y que la vamos puliendo y que nos vamos obviamente conociendo. Yo a Cano lo conozco hace muchísimo tiempo porque, bueno, trabajé a la par de él, milité, uh-huh, muchos años, a Silvia también. Bueno, hoy me toca ser un par de ellos. Después está Manuel Curel también, que compartimos, somos becarios, sí, de la misma fundación, nos llevamos muy bien. Raquel Nieva la conozco también, su militancia en el partido. A José Celeme también lo conozco hace mucho por su militancia en el partido. Y bueno, vamos generando un vínculo. Creo que es bueno, al no haber años electorales, es más fácil ir generando esos vínculos, esa confianza, ese trabajo mancomunado. Que obviamente también nosotros venimos con un gran problema, que es la idea acople. Cada uno pensamos, si bien somos radicales, cada uno pensamos como un partido dentro del partido. Entonces creo que una reforma política puede generar que haya una unificación de criterios, que el partido recupere el lugar que cumple en una democracia. Creo que ese es el camino.
Eso.
Y como lo te decía, así como le pedimos diálogo a la nación, a la provincia, al municipio, bueno, y comencemos también nosotros por casa. Yo hablo con todos los sectores del partido, uh-huh, y lo vengo diciendo y lo vine diciendo hace rato, avancemos con una prórroga de mandato, no es momento de una interna, esperemos a ver cómo se va acomodando el país, cómo se va acomodando la situación económica, la situación política, cuál será el rol que va a tener el radicalismo, tanto en la provincia como a nivel nacional. Creo que es momento de ganar tiempo, ¿no?
Seguro que sí. Para finalizar, Agustín, sí, ¿cómo estás viendo hoy lo que tiene que ver la gestión de la intendenta Rosana Chala? ¿Hay cambios?
Mira, la verdad, no veo cambios positivos dentro de la ciudad. Lo único que veo es que están pintando los cordones en las cuatro avenidas, pero los problemas en los barrios son cada vez peor. Falta corte de césped, falta iluminación, falta bacheo, falta un montón de cosas que nos piden los vecinos por las redes todos los días, que nos piden, nos van a buscar a la oficina por algún tipo de gestión y así. Creo que tiene muchas ganas, pero no sabe lo que está manejando, me parece. O sea, cuál es el rol que tiene el municipio, el trabajo que hay que hacer por parte del municipio. No por ella, ¿no? Porque uno cuando genera un gabinete, creo que es un gabinete de buena gente, de buenos chicos, técnicamente hablando son solventes, pero que le falta calle, le falta conocer la ciudad. Ahí te lo aseguro que hay un montón de funcionarios que no conocen la ciudad entera.
Cambió el logo de la municipalidad. Bueno, ¿lo pudiste ver?
Sí, sí lo vi. Me parece que eso no hay que hacer, digamos. Yo creo que nosotros tenemos que empezar a respetar. Todos lo hacen, ¿no? A nivel nacional, provincial, municipal. Creo que tenemos que tener... son marcas de la ciudad, ¿no?
Cambiaron la casa histórica, lo vamos a contar a la gente, sacaron la casa histórica y pusieron un tulipán.
Me parece que la casa histórica era muchísimo más importante y más representativa para todos los tucumanos. Tulipán, yo no conozco un tulipán en Tucumán. Nunca vi un tulipán en Tucumán, digamos. Creo que los tulipanes están en Holanda. Entonces me parece que esas son cosas que tienen que no ser una campaña política de uno o de una marca de una persona, sino es la marca de una ciudad, es la marca de una provincia, es la marca de un país y tiene que mantenerse. Bueno, estas son pequeñas cositas que se las puede consensuar, que para eso está el Congreso, que para eso hay un montón de cosas que habría que articularlo. De ahí me llevo muy bien con la intendenta, la conozco poco, pero me llevo bien, me parece que tiene muchas ganas, que tiene ganas de ir para adelante, pero que todavía no veo que su equipo no da todavía con lo que es la ciudad, por eso tanta gente que se ha ido de funcionario. Bueno, también otra cosa, que porque hoy se han ido muchos funcionarios por los bajos sueldos del municipio, ¿no? Eso también es otra cosa que hay que cambiarla. Por eso te digo, nunca va a ser el momento, pero hay que dejar de lado la hipocresía que tiene la política con la realidad,
¿no? ¿Seguís teniendo vínculos con Germán Alfaro?
Tengo un vínculo, digamos, afectivo, buena onda con todos sus legisladores, con Beatriz, con todo. No estamos viendo últimamente, pero no, tengo una buena relación. Hemos trabajado mucho, 8 años, he aprendido mucho a la par de él. Bueno.
¿Crees que algo puede salir del encuentro entre Haldo y Alfaro? ¿Que Alfaro puede volver de nuevo a la escena política de esta forma?
Sería un error. Yo creo que él tiene que seguir el rol donde está, el rol de oposición. Me parece bien que se dialogue, eso me parece que es lo correcto, dialogar, pero cada uno desde nuestro lugar, desde nuestra identidad. Uh-huh. Pero me parece que si se suma al gobierno, claudica con un montón de gente que hemos trabajado y que nos hemos comprometido durante mucho tiempo a generar una alternativa por Tucumán, y esta no es la alternativa que, aunque Haldo tenga buenos modales, dentro del mismo espacio hay un montón de gente que siguen con las mismas mañas de siempre, que siguen las mismas formas de siempre. Y bueno, ojalá que me equivoque y Haldo cambie y que haya una reforma política que genere un sistema más transparente para Tucumán, y que ojalá que le den prioridad a la salud y que le den prioridad a la educación y que de una vez por todas tengamos una provincia segura. Ojalá se den todas estas cosas. Yo creo que una cosa es lo que dice Haldo y otra cosa es lo que se va haciendo o lo que se hace, ¿no? Así que bueno, le demos tiempo. Por eso estamos acompañando muchas de las cosas en la legislatura, pero desde nuestro rol. Seguro. Yo creo que no podemos, por eso la gente no cree en los políticos si a nosotros nos ven. Yo soy radical. Si a mí me ven con el gobierno del PJ, y eso habla de la incoherencia mía, incoherencia de la política, digamos, y eso también es lo que dice la sociedad. No, bueno, son todos iguales. No somos todos iguales. No somos todos iguales. Nosotros hay algunos que entendemos cuál es la política, cómo debe ser la política, cuál es nuestro partido, cuáles son nuestras ideas, cuáles son nuestros valores, y qué es lo que nosotros defendemos, y que no vale todo en la política. Pero eso también te digo, cuando hablamos de los temas de los sueldos, de esas cosas, basta de hipocresía, digamos, ¿no? Basta de hipocresía, porque acá hay políticos en Tucumán que supuestamente cobran bajo sueldo y son multimillonarios, ¿me entendés? Entonces, la hipocresía de decir, bueno, su política tiene que cobrar bien, pero que viva como tiene que vivir, con su sueldo acorde a eso, no acorde a mansiones multimillonarias en Yerbabuena o viajes faraónicos en el exterior, digamos. Hay un montón de gente que antes no conocía ni las termas de Río Hondo y ahora ha llegado a la política y son multimillonarios y parecen
Marley. Han tomado la política como un negocio.
Marley cómo viajan por el mundo, ¿no? Entonces creo que esas son las cosas que hay que cambiar.
Seguro. Y la gente se está dando cuenta de esto, Agustín.
Y por supuesto. Entonces basta de hipocresía, transparentemos lo que vale la política, lo que cuesta la política, lo que cobran los políticos. Creo que eso es lo que hay que hacer.
Agustín, muchísimas gracias.
A ustedes.
Te esperamos nuevamente. El legislador Agustín Romano Norri pasaba por Café Prensa. Pausa, ya volvemos.
Padre, hice algo malo.
¿Qué has hecho?
He pecado.
Puedes hablar con confianza. Estamos bajo secreto de confesión.